Porque David reconoce esto David, y esto es crítico. Podemos tener un reino y podemos tener un tabernáculo, pero si no tenemos la presencia, no tenemos nada. Escúchame, podemos tener edificios, podemos tener bandas y luces y pantallas y escuela de niños y cafeterías, y podemos tener ministerios de misiones, pero si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. Y algo que está en mi corazón es decirte, iglesia, si hay una cosa en la cual nos vamos a empeñar es esto: vamos por la presencia de Dios, vamos tras la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios solo tenemos religión. Hemos puesto en cada lobby y en cada uno de los lobbies unos muros en cada uno de nuestros campus, y a un campus Juárez lleva uno móvil, pero unos muros donde dice por quién estás orando. Y yo quiero animarte que ese uno que tienes a la salida, hay varios en Kester, hay uno en cada campus, tomen un marcador y ahí escribe con Sharpie el nombre de esa persona. Yo ya puse el mío, para que vayan y todo. En la semana vamos a estar yendo, orando el staff, tomando esos muros, vamos a orar por la gente que está en este muro, pidiendo a Dios que Él se mueva en sus corazones para que el domingo de Pascua vengan a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? ¿Sí? ¿Están conmigo en ello? Domingo de Pascua, mira, para nosotros domingo de Pascua en Vino Nuevo entre el staff le llamamos el Super Bowl. Es el domingo donde más gente viene a Vino Nuevo que cualquier otro domingo. Yo recuerdo hace años cuando vengo de vacaciones y es el domingo de Pascua, estoy sentado en el servicio y no hicieron ni una invitación, no hicieron ningún esfuerzo, pero había miles de personas en Vino Nuevo. Y es cuando volteo con mi papá y le digo: oye, deberíamos hacer Pascua en el estadio. Y de ahí nace la idea, porque hay tanta gente. Dije: imagínate si invitáramos a gente. Y lo único que yo te estoy pidiendo es: invita a una persona para que sea parte de esto, y no para que sea solo un domingo, pero para que ellos conozcan a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Están conmigo? Sí. Están medio serios aquí en Kester, no sé, West, tal vez ustedes gritan un poco más a la pantalla, Northeast, pero vamos, Kester, ¿están conmigo? Come on, come on. Se vale gritarle al predicador, más no me avienten tomates todavía. Primero lo primero, le decía al staff, mi título oficialmente es Mike. Si ya me llamas pastor, te mando a la fregada. Así sabes que soy discípulo de Chris, que ya usé una de sus palabras favoritas. Pero dime Mike. No, por honor y respeto. Y por honor y respeto me dices Mike. Pastor es un verbo, no un título. Y entonces mi plan es vivirlo todos los días. Yo me comprometo a ustedes que yo voy a siempre hacer el mejor esfuerzo para que nuestra iglesia sea una iglesia que adora y que adora, y vamos a siempre poner un esfuerzo en la adoración y cómo hacemos la mejor adoración como iglesia. Lo segundo es que yo me voy a dedicar siempre a ser el mejor predicador que yo puedo ser. Tal vez no voy a ser Dante Gebel, ese cuate es de otro planeta, pero voy a hacer el mejor esfuerzo que yo puedo hacer como su pastor en predicar la palabra. Vamos a dedicar tiempo a ello, estudio a ello, a educarnos en ello, y siempre predicar la Biblia. No filosofía, no la idea, no la tendencia. No me voy a ir a YouTube a copiarle sermones a otro pastor. Puedes ir a buscar, a ver, encuentra mis sermones, ¿a quién se los copié? A nadie, porque uno tiene que ir de rodillas primero delante del Señor, y que el Señor hable, me hable a mí para hablarle a ustedes. Entonces yo me comprometo a eso como pastor. Y tercero, sí, para el Señor sea la gloria. Y lo tercero es, vamos a hacer el mejor esfuerzo para alcanzar generaciones de niños como de jóvenes. Va a ser un enfoque en esa iglesia. Estamos remodelando salones de niños, ya hemos remodelado algunos. Hay unos cambios que vienen grandes al ministerio de niños, y estamos haciendo más cosas en cuanto a generaciones. Samu y todo el equipo de jóvenes y el Neo están haciendo un increíble, increíble trabajo, y vamos a empeñarnos en estas cosas. Esos van a ser tres pilares de nuestra iglesia. Hoy, orando por el mensaje, y quería enfatizarles como cuál es la visión de Vino Nuevo. Nuevo líder, nuevo pastor, ¿qué va a ser la visión de Vino Nuevo? Y le hemos dado a todos siempre digo marcatextos, un separador de libros. Marcatextos es el que con el que rayas el libro, pero un separador que enfatiza nuestra visión, y es amar a Dios, amar a todos, servir a Dios y servir a todos. Nuestra visión no ha cambiado. Ha sido la misma visión que hemos tenido como iglesia por más de 15 años. Y va a continuar siendo eso. Porque te puedo decir esto: antes de que Dios había dado a nacer el nombre Vino Nuevo a mi abuelo, que después a mi padre y a mí, y mi oración es que me toca dárselo a alguien más que no sea apellida Richard. Yo ya quiero ver un González, un Martínez, un López pastorear vino a Costas y Campos, y a alguien, un Uribe que pastorea un Vino Nuevo. Entonces ese es mi como mi corazón. Entonces yo quiero ver eso. Pero antes de que hubiera esto, la iglesia era plan de Dios. Y la iglesia tiene un llamado. Antes de que tú y yo pusiéramos paredes a esos edificios y le pusiéramos salones de niños y hiciéramos centros de adoración como lo son ahora, la iglesia tenía una visión y un llamado. Y he estado estudiando sobre esto y orando sobre esto, y Dios me llevó a dos pasajes, realmente dos historias en tres pasajes. Una de ellas está en dos partes y la última es otro acontecimiento. Y quiero leer de la escritura y extraer para nosotros qué significa amar a Dios. ¿Cómo es que uno puede amar a Dios? Porque Dios tiene bien claro cómo Él quiere ser amado. Entonces vamos a Primera de Crónicas capítulo 13. Si tienes tu Biblia, dicen que los hombres guapos llevan su Biblia a la iglesia, y mi esposa dice amén. Primera de Crónicas capítulo 13, y de aquí vamos a partir el día de hoy, verso 2 y 3, para arrancar. Te quiero dar un preámbulo para esto. Estamos entrando a David acaba de tomar el reinado de Israel. Previo a David era el rey Saúl, y el rey Saúl había dirigido al pueblo de Israel. Y en su tiempo el rey Saúl perdió lo que era como lo más importante para el pueblo de Israel. Porque pre a Saúl, me estoy desviando un poco, pero creo que es importante. Pre a Saúl, previo a Saúl, teníamos el templo de Moisés, lo que era básicamente el lugar donde se adoraba. Y lo que teníamos eran el tabernáculo, consistía de tres carpas. Y básicamente era una carpa grande que era la parte alrededor, y luego dentro de ella había otra carpa, y dentro de esa carpa había otra carpa. Y este tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel traía sus animales para hacer sacrificios para el perdón de sus pecados, como también cuando traían sus sacrificios para hacer una ofrenda al Señor y para diferentes festejos que había en que Dios había ordenado al pueblo de Israel tener continuamente como una nación para adorar a Dios. Era el lugar donde se adoraba a Dios. Entonces el pueblo de Israel traía a este lugar, y lo que sucedía aquí es que dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, ahí en este lugar estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era representativo de la misma presencia de Dios. Entonces tenemos esta caja. Imagínate una caja que tenía en tres partes. La parte de dentro era de oro, y luego madera, y luego oro por fuera, en tres partes. Me hace pensar así como Dios siendo el centro es perfecto y es oro. Es tan increíble como es. Y luego madera siendo Jesús. La Biblia no enseña eso, pero yo le encuentro como simbolismos en eso. Y la madera siendo hecho hombre, siendo pudiendo haber sido formado, pero como era Dios, nunca pierde su esencia. Entonces tenemos a Dios, a Jesús, y luego por fuera el Espíritu Santo, de nuevo forrado de oro. Era una caja, y esta caja dentro de ella había tres cosas. Había los 10 mandamientos, tenía la vara de Aarón, que la vara de Aarón era que buscaban quién iba a ser el siguiente líder de Israel. Y cuando echaron sus varas, que era como una manera tan curiosa de cómo elegir un líder, era como ok, todos avienten sus varas, y la vara que sobresalga, esa es la vara del que nos va a dirigir como pueblo. Y entonces avientan sus varas todos al centro, y de repente una vara, de entre todas las varas, una vara empieza a brotar almendras. Entonces obviamente ese es el que Dios había elegido. Entonces toman esa vara, y la vara de Aarón está dentro del tabernáculo, y también está el maná que el pueblo de Israel comía el desierto. Estas tres cosas también, todos apuntan hacia la Trinidad y quién es Dios y quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Entonces tenían el arca y el arca tenía sobre ellos dos querubines que se estaban volteando a ver el uno al otro. Sus alas no tocaban y en medio era el lugar propiciatorio. Y lo que sucedía es que la gente, el pueblo de Israel, traía sus sacrificios a la parte externa del tabernáculo, entregaba a los sacerdotes y los levitas, entregaba su sacrificio, tomaban el sacrificio, sacrificaban el animal y luego tomaban la sangre del animal y el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios en esta forma de caja y estaba el lugar propiciatorio y vertía la sangre del sacrificio por el perdón de pecados sobre el lugar propiciatorio que era sobre el arca. Había tanta sangre, había tanto como orden y regla de cómo se hacían las cosas. Había ciertos días para ciertas cosas, ciertos meses para ciertas cosas. Había ciertos animales para ciertas cosas. Era un ritual que se tenía que hacer para llegar a pedir perdón por sus pecados. Entonces esta arca, que es esencial, es el equivalente a decir si tuviéramos una iglesia pero no tenemos la presencia de Dios, es tan triste porque tenemos todos los modismos. Es el equivalente a decir de que ok, vamos a vino nuevo. ¿Y qué sucedió el día de hoy? Algunos de ustedes se despertaron tal vez un poquito más tarde, algunos están tan tranquilos teniendo una completa paz en su corazón porque Russell Wilson es su quarterback, si eres fan de los Steelers. Y luego todas las mujeres, que es Russell Wilson, no se preocupen. Y entonces tenías una paz y estás tranquilo y te levantaste y le hiciste un huevito y un pan tostado y unos pancakes para la familia porque es el segundo servicio. Dios bendiga el segundo servicio. Y empezaron a disfrutar su mañana, se alistaron, plancharon su camisa, se vistieron, llegaron a la congregación, llegaron aquí a las 12 p.m. y luego sabían voy a llegar y va a empezar el servicio a las menos 12, empieza el servicio, vamos a cantar unas canciones, subo el pastor, empieza a orar por nosotros y luego después hay un anuncio y un video acerca de algo que sucede en Vino Nuevo y luego vamos a cantar más canciones y luego sube un cuate para hablar por 30 minutos, vamos a escucharlo hablar y luego vamos a adorar y luego se acabó el servicio. Y bien, ahí se fue el servicio. Y todo era mecanismo, horario, modelos y sistemas que corren uno tras otro, tras otro, tras otro, pero no hay presencia. Y eso es lo que está pasando, porque bajo el rey Saúl han perdido el arca de la presencia donde llegaban y vertían la sangre por el perdón de sus pecados. Han perdido la presencia de Dios. Y es loco la idea de que sigue funcionando el tabernáculo de Moisés durante el tiempo de Saúl, pero no hay presencia. David hace su primera orden y es donde llegamos aquí a este texto. Dice aquí en capítulo 13 verso 2 dice: y David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel. Es decir, vamos a decirle a los de Northeast y a los de West y a los de Chihuahua y a los de Juárez y a los de Kessler y a los que están por venir, vamos a decirle a todos ellos y también a los sacerdotes, los levitas que están en ellos y en sus ciudades y tierras de pastores, dice, para que se reúnen con nosotros. Y que dice: y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Y toda la asamblea dijo que así lo harían. El pueblo está detrás de ellos. David acaba de ser nombrado rey. Y lo primero que David hace es que van por la presencia de Dios. Porque David reconoce esto David. Y eso es crítico. Podemos tener un reino y podemos tener un tabernáculo. Pero si no tenemos la presencia, no tenemos nada. Escúchame, podemos tener edificios, podemos tener bandas y luces y pantallas y escuela de niños y cafeterías y podemos tener ministerios de misiones, pero si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. Y algo que está en mi corazón es decirte, iglesia, si hay una cosa en la cual nos vamos a empeñar es esto: vamos por la presencia de Dios, vamos tras la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios solo tenemos religión. Y necesitamos la presencia de Dios. Misma historia desde otro punto de vista, segunda de Samuel, capítulo 6. Lo que ha sucedido es que David se lanza por el arca del pacto, está emocionado, tiene toda la emoción. Es de que vamos a hacer cosas y hacerlas para ir por el arca del pacto. Y se lanzan y preparan un carro para poner la presencia de Dios sobre un carro, un carro hecho por hombres para mover la presencia de Dios. Y cuando ellos salen, empiezan a caminar, dice que todo Israel está danzando, festejando, celebrando, están felices. Y de repente uno de los bueyes que jalaba el arca del pacto, que estaba en este carro, se atropieza y se extiende para salvar el arca, que no se caiga. Y cuando se extiende, lo toca y se muere en el instante, porque nadie puede tocar la gloria de Dios. David se enoja, David dice: no, ¿qué ha pasado? Manden esto a otro lugar. Dice que es el lugar más cercano. Oh, pues hay un lugar que se llama Obededón, mándenlo a Obededón, mándaselo para allá. Entonces mandan el arca del pacto para allá. David se regresa a su casa, está frustrado que no ha podido traer la presencia de Dios, porque cuando la gente la toca se muere. Y David tiene este conflicto dentro de él. Se entera después de unos meses, no años, no décadas, no siglos. Se entera después de unos meses que la casa de Obededom está siendo grandemente bendecida. Que sea esto clave para nosotros: nuestra bendición no vendrá por tener muchas cosas, sino porque su presencia está con nosotros. Y Obededom entonces se despierta esto, perdón, David se despierta esto y se entera cómo se debe de cargar el arca del pacto. Me encanta, hay tanto que enseñar de esto, pero no es sobre los sistemas y reglamentos y carros hechos por hombres, sino que debería de ir sobre algo que Dios ha creado, sobre los rostros y sobre los hombros de los levitas, los creados. Dios hizo que su presencia se cargara sobre los hombros de hombres, no sobre nuestros carros, no sobre nuestros sistemas, no sobre las cosas que tengamos. Gente no vendrá a Cristo porque tenemos bonitas luces, gente vendrá a Cristo porque está sobre nosotros y nosotros le hablamos a gente de Jesús, y Jesús entonces se revela hacia ellos y ellos abren sus ojos y dicen: ¿cómo le puedo decir no a Él? Él es tan grande, Él es tan bueno, quiero ser parte de lo que Jesús está haciendo, le entrego mi vida a Jesús. Pero de eso no estoy hablando el día de hoy. Entonces David va por el arca, y aquí llegamos ya a 2 Samuel capítulo 6 verso 12. Y dice esto, es la continuación de lo que acaba de suceder del otro pasaje. Dice: y se dio aviso al rey David, y el Señor ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían dado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza. Voy a decir esto otra vez: David, el gran vencedor de Goliat, David, el hombre que destruía leones y osos con sus manos, David, quien es el gran guerrero del Señor de los ejércitos, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Escúchame esto: David es un ejemplo de un hombre que es hombre, es macho sobre macho. Él es un hombre real, conforme al corazón de Dios, porque adora a Dios continuamente. Y cuando adora, ¿cómo adora? Con todo su corazón. Me encanta este pasaje que nos enseña que David traía la presencia de Dios a Israel, venía adorando a Dios con todo su corazón. No era que: hey, viene la presencia de Dios, hey, hay que tomarnos un pasito, como todo está bien, hey, mira, la presencia de Dios viene conmigo, mira lo que yo he hecho. No era eso, no era un vato presumiéndose en un antro el viernes en la tarde, sino era un rey que dijo: yo soy el menos importante en esta escena, Yo soy el que menos importa aquí. El que importa es Él. Y yo voy a adorar a Dios. Yo voy a exaltar a Dios. Yo voy a danzar. Yo voy a brincar. Yo voy a brincar. Voy a alzar mis manos hacia los cielos. Voy a declarar que Él es grande. Que Él es poderoso. Porque mi título no importa. Mi dinero no importa. Mi posición no importa. Mi estatus no importa. Importa cuánta gente me sigue en redes. No importa cuánto de esto o aquello. No importa. Lo que importa es que la presencia de Dios está conmigo. Y a Él le voy a alabar. Y a Él lo voy a exaltar. David entiende que lo que hace Israel ser una nación no es fronteras. Lo que hace la iglesia no son paredes, sino que es la expresión de lo que es la casa de Dios. Ahora, yo me casé con una increíble mujer de Finlandia y no se preocupen, no voy a hablar de Chris habla de Marinela mucho. Amo a Marinela, la queremos un montón. Pero mi esposa, ella viene de Finlandia y en Finlandia la gente es seria, es un país de ingenieros y todos los ingenieros todos los que son ingenieros y que son introvertidos, ese es el paraíso para ti. Así, allá no saludas ni de chiste, no volteas a ver a los ojos a la gente. Si son el peor, así quieres atormentar a un finlandés, sonríeles. ¿Quieres atormentar a un finlandés? Pregúntales cómo le fue su día. No. Lo que sucede es que para nosotros es como, aquí en nuestra cultura es, ¿cómo estás? Bien. Así te voy a decir lo que quieres escuchar. Estoy bien. No, estoy estresado como no tienes idea. Me acaban de entrar a una iglesia grande. No dormí muy bien esta semana. Sentí una presión como nunca había sentido. Eso es lo que te va a hacer el finlandés. El finlandés te va a empezar a contar todo lo que está viviendo y lo que está pasando. Te lo va a decir directamente. Te lo va a decir así como, esto es lo que estoy viviendo. Pero tú y yo decimos, somos hispanos. Todo está bien. Cuando decimos, hey, oye, qué bueno estuvo pasar tiempo. Hay que tomarnos un café. Eso en Latinolandia, ¿sabes qué significa eso? Significa, si el momento fuera ideal y perfecto en su momento y tú y yo estamos en un lugar donde no tenemos nada que hacer en este momento y tenemos el dinero suficiente para comprarnos una taza de café en un café, hagámoslo. Eso es lo que significa. Pero tú le dices a un finlandés, vamos a tomar un café, ¿sabes qué va a suceder? Pum, salen las agendas. Yo puedo el martes a las 6. ¿Cuándo puedes tú? Y es como, oh. Entonces pasaba mucho cuando recién nos casamos que gente decía, hay que tomar un café. Y Jale decía, son una bola de mentirosos. Nadie me ha llamado. Dice, te llamo. Nunca me llaman. Le dije, no, eso es latino. Eso es latino. Es que en mi corazón está el querer llamarte. Y si llega en un momento, llegara que okay, tengo tiempo para llamarte y pienso en ti y tengo tu teléfono, te marco y te llamo. Pero llamarte, pues no lo voy a poner en la agenda tampoco. Pero hay maneras que operamos y que hacemos la vida. Tu casa tienes culturas. Hay cosas que haces en tu casa que no se hacen en otras casas. Tal vez en tu casa eres de las casas que se quitan los tenis antes de entrar a la casa. Tal vez en tu casa se ora antes de que coman. Tal vez en tu casa oran después de que coman. Recuerdo la primera vez que fui a casa de un amigo y que oramos después de comer. Yo estaba tan sacado de onda. Pero no es la cultura de mi casa. Dios tiene una cultura para su casa. Jesús en Mateo capítulo 21. Jesús en Mateo capítulo 21, lo que acaba de suceder es que Jesús está teniendo su entrada triunfante a Jerusalén. Acaba de montar el burro, acaba de ser como él entraba y la gente adoraba Hosanna, Hosanna, y empezaban a adorar a Jesús mientras él entraba. Y todo, dice que todo el pueblo se acercó a ver quién era Jesús y que toda la gente venía y quería ver quién era este Jesús de quien había que todos estaban adorando y exaltando. Y Jesús no para a estar con ellos. Va a su iglesia, va al templo. Entra al templo. Y eso es lo que sucedió cuando Jesús entra al templo. En verso 12 nos da esto. Dice, y Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. y también volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Entonces en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí, nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania. Qué loco. Jesús está diciendo: yo tengo una casa y yo tengo modales para mi casa. Y lo que es evidente es que Jesús ha entrado al templo y encontró gente siendo muy eficiente. Encontró gente siendo muy buenos líderes. Encontró a gente siendo muy buenos comerciantes y habían preparado: aquí es donde vamos a tener este, y sabes que la gente no tiene cómo cargar sus sacrificios de largo camino, vamos a venderles el sacrificio aquí para que lo compren aquí en el templo antes de poder hacer su sacrificio. Y entonces ellos empiezan a tomar llega la gente y compraba su sacrificio porque no tenían cómo cargar su sacrificio de donde venían. Y luego hay gente vendiendo y gente robando y gente aprovechando y gente pues haciendo de todo, queriendo hacer como buenos servicios para el pueblo. Pero lo que Jesús llega y dice es: mira, yo no los llamé, mi casa no es una casa para ser eficiente y para ser de grandes líderes y para tener todo en orden de esta manera. Mi casa es una casa, y la palabra que usa es oración. Él está repitiendo las palabras de los profetas del Viejo Testamento, que ellos declararan que el día que los gentiles, que la gente que no es judía, llegara a conocer a Jesús, ellos celebrarán en la casa del Señor, que será casa de oración. ¿Qué es esto? ¿Es un lugar donde constantemente estamos levantando oración al cielo? No, lo que es esto, es el lugar donde hay comunión con Dios. Jesús está diciendo: si hay una marca de mi iglesia es esta, que la iglesia tiene comunión con Dios, donde yo hablo con mi pueblo y mi pueblo habla conmigo. No es un lugar donde hay como todo en orden, todo en sistemas, todo en modismos. No es cosa de llegas a las 12, te llevas a llegar a las 11:55 porque sabes que de tu carro al asiento hace 5 minutos, y luego vas a llegar, vas a saludar a 2 personas a la entrada, te sientas, cantas las canciones, la letra está en la pantalla, voy a decir la letra, voy a tener mi tiempo. Es más, muchos de nosotros llegaremos aquí a la iglesia peleados como perros y gatos en la casa, pero aquí tenemos todo en orden, camisa planchada, el pantalón, hasta le hice 2 dobleces. Se burlaron de mí en el estacionamiento hoy, pero me preguntaron que si este pantalón era de cuando era quinceañero. Te ríes, Heriberto. Te pusiste tu pantalón, tu camisa, llegaste, te agarras de la mano de tu esposa para entrar, porque yo en mi casa serviremos a Jehová, perros y gatos todo el camino para acá. Pero ahí van con la mano agarrada y entran al servicio, y ahí estás estoico durante la adoración, viendo la letra, cantando. Te da pena cantar fuerte porque sabes que cantas desentonado, no eres Vicente Fernández. Y ahí estás ahí viendo la letra, y luego llegas, te sientas y escuchas la prédica y aguantando a ver que se le acaba el contador a este güerito. Y ahí vas esperando que pase el tiempo, y luego eventualmente para poder, hasta cuando dicen es tiempo de dar nuestros diezmos y ofrendas, y vas a levantar la mano bien en alto y vas a tomar el diezmo y vas a empezar a escribir A, B, C, D, E, F, G. Lo cierras para que todos te vean, y a la salida lo entregas, es como, lo entregas todo bien por fuera, completamente vacío por dentro. Tienes toda la imagen de una estatua que se ve increíblemente bonita en una iglesia, pero completamente vacía por dentro. Ves, David, cuando va por el arca, David trae el arca y no lo regresa al templo o al tabernáculo de Moisés. No lo hace. ¿Sabes qué hace David? David trae el arca del pacto y lo pone en un lugar donde una carpa abierta y donde todos podían adorar. David junta a 800 músicos y les paga a esos músicos para que vengan y para que adoren 24/7 y llenen la presencia, la presencia de Dios sea exaltado por la adoración de su pueblo. Y no solo los sacerdotes entraban a adorar a Dios, todos podían adorar a Dios. Y David empieza a crear esta relación entre el pueblo adorando a Dios y Dios hablándole a su pueblo. Pues porque no es el mensaje de un oráculo hablando a un pueblo, sino Dios hablando a su casa y su casa hablando con su Dios. Que tú y yo no somos una iglesia por ser modismos y ser buena gente y ser cosas buenas. Tú y yo fuimos creados desde el principio, desde Génesis capítulo 2 y 3. Vas a encontrar la creación del hombre, y donde ves la creación del hombre, ves que era para que el hombre morara y trabajara junto con Dios. Dios no creó al hombre para solamente existir en este manjar increíble y bonito y paraíso perfecto y nunca sufrir. Dios nos ha creado ¿para qué? Para tener comunión con Él todo el tiempo. So, la queja de Jesús es esto: ustedes están queriendo hacer demasiadas cosas buenas, pero se han perdido de la esencia por lo cual existe el templo, y es para adorar al Señor. ¿Y cómo se adora al Señor? Todos tienen acceso. Abramos las puertas de vino nuevo, que todos tengan acceso. Que no importa seas hombre rico, seas hombre pobre, seas homeless o seas hombre afluente, todos pueden entrar aquí. Que aquí pueda venir el alcalde, como pueda venir el drogadicto, y encontrarse ante la presencia de Dios. Porque mis palabras no te van a cambiar, pero la presencia de Dios sí. La presencia de Dios sí. ¿Cómo vamos a adorar? Como David, con toda nuestra fuerza. No con solo la hora y media que le estás dando ahora en cualquier campus que te encuentres. Con toda nuestra fuerza vamos a adorar al Señor. Con todo nuestro empeño, con toda nuestra voz, a clamar a Él. Y no solo hoy porque te lo pido, pero mañana cuando estás en el trabajo. Porque su casa, si el Señor ahora habita en nosotros, entonces yo me vuelvo casa del Señor. Y si ahora Él habita en mí, yo puedo tener comunión con el Padre. Ves, en el Viejo Testamento, los profetas era para hombres. Y tenemos los libros de los profetas: Jeremías, Isaías, Amos. A cada uno de los profetas, Miqueas, puedes ir por todos los profetas del Viejo Testamento. Eran unos hombres que tenían la voz de Dios y que compartían al pueblo. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, dice que vino sobre todos. Y la palabra todos en griego significa esto: todo tipo de persona. En otras palabras, sobre hombres y sobre mujeres, sobre ancianos y sobre niños. Todo tipo de persona. Entonces podemos todos también ser llenos de la presencia de Dios, y siendo llenos de la presencia de Dios, todos podemos tener comunión con Dios. Se me hace tan interesante que tanto empeño hay en este mundo para robar nuestra adoración. Yo no sé, hay algo en mi espíritu que yo no aguanto mucho escuchar música secular. No me enojo, no me pasa nada, más como lo pone un ratito y me canso y voy a regresar a lo mismo, a escuchar adoración. Porque se me hace tan interesante que el mundo está tan empeñado en vendernos cuál es la canción número uno, que tengamos todos suscritos a Spotify o iTunes, a YouTube Música, y estamos bien metidos en esos mundos, ¿no? Y todos, yo puedo empezar a cantar una letra de una canción y muchos van a empezar a poder entonarla. Y ahí estamos como escuchando esta música. Satanás, antes de ser Satanás, el diablo, él era el líder de alabanza en el cielo. Eso es lo que él era. Él dirigía las canciones de santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Él las dirigía, Él dirige el coro de ángeles que le adoran a Dios. Y Satanás se rebela contra Dios porque él quería la misma atención que le daban todos a Dios. Él también lo quería. Eso se rebela contra Dios. Y hay esta separación entre el cielo y ahora el abismo del infierno. ¿Qué es la herramienta número uno que usaría Satanás si él quiere robarle lo que a Dios más le importa? Nuestra adoración. Que nos encontramos cantando canciones con letras que dicen diferentes cosas, que puedes cantar las canciones de peso más barato. Nos quiere robar nuestra adoración. Ahora, yo no estoy diciendo que dejes de escuchar música secular, pero lo que sí te estoy diciendo es, tú fuiste creado para tener comunión con Dios. Y si Dios, si el diablo nos pudiera distraer, ¿cómo lo haría? Nos quitaría la atención de la adoración. ¿Qué pondría? Pondría música, pondría adicciones, pondría el dinero, pondría un montón de cosas que en su modo pueden ser buenas, pero nos robarían de lo más importante: una relación con el Padre. Yo te estoy pidiendo hoy, si hay una cosa por la cual vamos a ir y vamos a darle duro, va a ser la presencia de Dios. Va a ser la presencia de Dios. Hay ritmos que van a cambiar, hay cosas que van a ser diferentes, pero algo que vamos a empeñarnos como congregación es esto: buscamos primero la presencia de Dios. Tener esa oración que lo tenía el salmista, esa oración de Salmos 27:4. Una cosa yo deseo, y es estar en la presencia de mi Dios todos los días de mi vida. Mejor es un día en sus atrios que miles fuera. Yo quiero estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que cambia mi vida. La presencia de Dios es lo que sana mi vida. La presencia de Dios es lo que me trae a Él. Y si yo estoy más cerca a Él, yo me parezco más a Él. Y si yo me parezco más a Él, yo puedo bendecir más a mi familia. El problema de nosotros es que queremos ir con muchas cosas y muchas ideas y muchos lugares por muchas cosas en un mundo disfuncional. Y en medio de la disfunción de este mundo, no se preocupen, alguien jaló una alarma de esos que es para el contraincendios y ahorita lo apagan. Pero lo que sucedió en Kessler Campus está como, ¿qué está sucediendo? Si hay un mundo disfuncional y yo tengo que hacer algo, es esto: es conocer a Jesús, y Jesús sobre todo. Si hay un mundo disfuncional, no necesito más de un mundo disfuncional para ser mejor. Necesito más de Jesús. ¿Y cómo conozco a Jesús? ¿Cómo conozco a Jesús? Su palabra. Su palabra y su presencia. Yo voy a venir aquí y voy a buscar y voy a pedirle a Dios: Dios, ¿cómo te veo aquí? ¿Por qué escribiste esto, Dios? ¿Por qué permitiste este texto aquí, en esta Biblia? ¿Por qué lo permitiste? Y de este texto que está aquí, Señor, ¿por qué lo permitiste? Uno. Segundo, ¿cómo te veo a ti? ¿Cómo te veo a ti? Y tercero, ¿cómo es que debe aplicar a mi vida? Y que entremos a la palabra, y entrar a la palabra descubrimos la presencia de Dios. Y conocemos su carácter, y podemos estar de rodillas, encontrarnos en veces de rodillas donde estamos con: Señor, yo veo tu carácter aquí, y Señor, yo me quiero, yo me estoy tan lejos de ti, oh Señor, me quiero acercar a ti, y que todo mi empeño sea para ti. Y que tú y yo podamos venir a la palabra y decir: esta palabra que cambie mi vida. Y si yo tengo esta palabra para cambiar mi vida, esta palabra entonces lo puedo aplicar en mi familia, y lo traigo a mi familia para que la palabra sea lo que cambie mi familia. Porque TikTok y YouTube no van a cambiar mi vida, pero la palabra de Dios sí trae vida. Es una espada de doble filo que nunca regresa vacía, la semilla de la palabra de Dios. Entonces tú declara esa palabra sobre tu familia. Declara la palabra de Dios sobre tu familia. ¿Y qué hago? Entonces llevo eso a mi negocio, a mi trabajo, y empiezo a pedir: Dios, que tu palabra sea evidente en mi lugar de trabajo. Cuando trabajaba en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, mi jefa dijo: Mike, tú eres un hombre de fe, ¿pudieras dirigir una oración para el staff una vez por semana? Va, encantado, yo lo hago. Y teníamos una oración 7:30 de la mañana, antes de que empezara el día de trabajo. Y ahí empezaba a orar. Yo llegaba, nadie me acompañó, pero yo decía: yo voy a declarar la palabra sobre este lugar, y que cambie la atmósfera, y que cambien las cosas. Y fue a través de esto, de tener un tiempo de oración, donde empezó a dirigir a mis colegas a conocer a Jesús. Personas que eran ateas, educadísimas, educadísimas, con maestrías y doctorados en sus carreras, metidos en ondas New Age. Es para contar un día, es para contar un día las cosas que me contaban. Otros que eran hindús, otros que simplemente no creían en nada, otros que eran personas que habían sido lastimados por una iglesia en su vida y se han apartado de Dios. Pero ¿qué hacíamos? A la palabra, y aclarar la palabra de Dios sobre este lugar. Y Dios, que tú te manifiestes en este lugar y que tú seas evidente en este lugar. ¿Y qué hago? Porque si traigo más filosofía a mi negocio, solo es filosofía. Pero si traigo la palabra de Dios que da vida, vas a traer vida a tu lugar de trabajo. ¿Y qué vas a hacer entonces? Vas a ir a tu escuela si eres estudiante, y vas a traer la palabra de Dios a tu escuela, y vas a orar la palabra de Dios, para que la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos lugares donde Dios nos hable y nosotros hablemos con Dios. Y si yo hago eso en un lugar secular como una escuela, donde están tratando de prohibir Biblias que entren a escuelas, entonces la Biblia tengo que ser yo. Y yo voy a hacer la expresión de la palabra y el amor de Dios en ese lugar. Y tú y yo pedirle a Dios, háblame. Y yo hablarte a ti y adorar a Dios. Y en ese lugar que empieza a surgir un club en tu escuela, un discipulado en tu escuela, un discipulado en tu lugar de trabajo. Pero que Dios sea exaltado en nuestras vidas. ¿Cómo amo a Dios? Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. ¿Cómo amo a Dios? Viendo su carácter y su persona y conociéndolo más a Él. ¿Ves? Yo no, a Hannah yo la puedo llevar a diferentes lugares. Podemos ir al cine, podemos ir a otra ciudad a visitar y conocer. Podemos ir a hacer una aventura. Pero ¿sabes lo importante ahí? Es que ella y yo nos conozcamos más y tenemos más relación el uno con el otro. Y conozco cuáles son sus temores y cuáles son sus pasiones, qué son las cosas que a ella le gustan, las cosas que no le gustan, cómo, qué son las cosas que ella ha soñado. Y empezará a conocerla más. Porque solo hacer cosas como ritmos y rutinas, como no, pues vamos al Olive Garden, ahí nos vamos a echar nuestro lasaña cada vez que es la cita, y es repetitivo. ¿No has visto esas parejas que están sentados uno enfrente del otro y parece que ambos ya se murieron? No sé si es por el colesterol que están comiendo o simplemente porque dejaron de conocer quiénes son. Que no seamos una iglesia que tiene todos los modales, ritmos y rutinas, pero no tenemos la presencia. Queremos ser una iglesia que tiene la presencia. Fuera de su presencia, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué eres? Fuera de su presencia.